Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carol y soy profesora de universidad y hoy es mi primer día de vuelta y pues es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El líder supremo, Amado Líder, ha reaparecido con un artículo en un digital catalán. Lo ha hecho vomitando su bilis y provocándonos. En fin, la ilustración que acompaña a su vomitona es una pistola Luger, la típica arma corta de los soldados nazis. Se lee en la propia pistola como grabado, Pepe, Vox, y arriba en horizontal, Prensa. Sería demasiado fácil responderle con lo primero que a uno le viene a la cabeza y al estómago, ponerse a su nivel y escupir una flema así importante, pero no lo voy a hacer. Como me siento aludido por eso de poner Prensa en una pistola, porque yo soy Prensa, tan solo apunto algunos flasazos con el mejor tono que puedo poner y la mejor educación que me enseñaron mis padres. 1. Esto, Pablo, no lo hace gratis. Pablo Iglesias está preparando su vuelta. En cuanto Sánchez desaparezca y sus súbditas se saquen los ojos, entonces él, Pablo, volverá cual ave fénix. Nos necesita para seguir viviendo la vida padre sin dar ni golpe. Lo que sea, menos ponerse a currar. Necesita a nuevas súbditas para que le adoren, se derritan y a cambio, eso sí, las nombre diputadas, ministras y asesoras de lo que sea. 2. Para pistolas, las del grapo o el frap. Igual le suena de algo esto. 3. Para pistolas, las que desenfundaban los etarras, ahora socios del gobierno. Un gobierno del que ha formado parte el propio Pablo. Para pistolas, las que llevaban los que secuestraron a Ortega Lara. Eso sí, que casi le matan de hambre, metido en un zulo. 4. Para violencia, con pistolas y lo que haga falta, la de los paramilitares venezolanos o el régimen iraní que, dicho sea de paso, te han hecho rico. Ese régimen que prostituye a sus mujeres o ese otro que ahorca a los homosexuales en la plaza pública. ¿Cuánta pasta habrán cobrado este monedero o herrejón de todos esos sistemas tan progresistas y reformistas? 5. Pablo Iglesias salió por patas del gobierno. Y de Galapagar, por cierto, hace unos meses. E Isabel Díaz Ayuso le humilló en las elecciones a la Comunidad de Madrid. Y eso sí, que una mujer te humille, nunca. Como buen machista, Pablo, eso nunca. ¿Sabes quiénes son las primeras en abandonar el barco cuando el barco se hunde? Exacto. Esas son las primeras. Como él. 6. ¿Por qué ninguno de estos se va a vivir allí? Puigdemont, en un palacete al ladito de Bruselas. Las dos de Esquerra Republicana, ¿te acuerdas? En Suiza. Anda, que se han ido a vender sus neuras. ¿A qué no hay monedero o herrejón para vivir como un venezolano comiendo basura en Caracas? ¿A qué no hay Irene Montero o Yone Belarra para vivir en Afganistán como una afgana? ¿A qué no hay Alberto Garzón para consumir en Cuba lo que consume un cubano? O Echenique, para vivir en Irán. De aquí para allá no salta ninguno. 7. ¿Se da cuenta Pedro Sánchez de con quién cogobierna España? 8. ¿Te imaginas que Abascal, Pablo Casado o cualquier periodista publicáramos un artículo con una pistola como ilustración donde pusiera Pablo Iglesias en la empuñadura? ¿Te imaginas? Por cierto, lo de la pistolita, ¿qué quiere decir? Esos que nombra en la empuñadura, PP, Vox y la prensa, ¿quiénes son? ¿Los que empuñamos el arma o los objetivos? Digo, por aclararme, ¿los que según Pablo dispararíamos la pistola o los que recibiríamos los disparos? Yo por prepararme, ¿eh? Como ya lo vimos aquello de que los medios, todos los medios, somos el enemigo. Y 10. Volverá. El ex macho alfa ya está volviendo. Se lo tiene demasiado creído como para desaparecer. No sabe vivir sin ser protagonista, sin aparecer rodeado de ellas. Ah, por cierto, y de sus matones. Como decía Richard Cochante en aquella Bella sin alma, ¿te acuerdas? Qué pena me das, chaval.
Expósito, La Linterna.
Es que le gusta que le llamen chaval. Hay un vídeo por ahí que se enfada mucho. No me llamen chaval. Bueno, repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 6 de septiembre.
Y comenzamos, Ángel, con los datos de la pandemia. El fin de semana nos deja 133 fallecidos y más de 9.600 nuevos contagios.
La incidencia sigue bajando hasta los 177 casos. En la Comunidad Valenciana, a partir de esta medianoche, se suprime el toque de queda, reabre el ocio nocturno y se amplía el horario y los aforos de la hostelería.
Carlos Lesmes pide a PSOE y PP que dejen atrás su lucha partidista para poder renovar el CGPJ.
Durante el acto de apertura del año judicial, el presidente del Consejo ha descrito la situación como insostenible. Reclama que pongan fin al incumplimiento de la legalidad y actúen con patriotismo constitucional.
La Fiscalía recurre el cierre del caso Kitchen y solicita que continúe la investigación.
Ha pedido al juez que siga con las pesquisas dentro del caso Villarejo. Considera que todavía faltan diligencias por practicar sobre el presunto espionaje al extesorero Luis Bárcenas desde el Ministerio del Interior.
Yolanda Díaz asegura que siguen trabajando para lograr un acuerdo sobre la subida del salario mínimo.
El encuentro de este lunes entre trabajo y agentes sociales ha terminado sin acuerdo y las posiciones siguen alejadas. Los sindicatos piden una subida mínima de 25 euros, mientras que la patronal pide retrasar cualquier subida hasta 2022.
Los talibanes anuncian la toma de control de la provincia de Panjshir.
Es la única región al norte de Kabul que no había caído en manos de los islamistas. El Frente Nacional de Resistencia, en Panjshir, lo niega y aseguran que están presentes en posiciones estratégicas para seguir luchando.
Aumenta un 55% los casos de acoso sexual a menores en Internet.
Es uno de los datos que recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado. En el último año se han producido más amenazas y coacciones a través de las redes. En cuanto a violencia machista, solo 7 de las 45 mujeres asesinadas por sus parejas o ex habían denunciado.
Investigan una presunta agresión homófoba a un joven de 20 años en Madrid.
Fue asaltado por 8 encapuchados cuando entraba en su portal a las 5 de la tarde. Los agresores le cortaron el labio y escribieron la palabra maricón en un glúteo. Lo escribieron con un cuchillo, ¿eh? También se investiga otra paliza a otro joven en la localidad de Velada, en Toledo.
Rescatados 58 inmigrantes cuando navegaban cerca de Fuerteventura.
Entre los ocupantes de la embarcación neumática hay 8 mujeres, 2 niños que se encuentran en buen estado. Este fin de semana han llegado más de 600 inmigrantes a las costas españolas.
Fallece el actor francés Jean-Paul Belmondo a los 88 años.
Fue uno de los grandes iconos del cine en su país y se le conoció internacionalmente gracias a películas como El ladrón de París o La sirena del Mississippi. En 2001 sufrió un ictus que le retiró casi por completo de la vida pública, aunque grabó su última película en 2008. Y nos queda algo de los deportes.
Reguilón se ha sumado a la concentración de la selección española de fútbol en sustitución del lesionado Gaya. El miércoles España se enfrentará a Kosovo en el partido de clasificación para el Mundial de Qatar. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del US Open y hace historia. Es el tenista más joven, con 18 años, en alcanzar los cuartos de final de este torneo.
Y Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielo nuboso y con tormentas en el noroeste peninsular, posibilidad de chubascos aislados en la cordillera Cantábrica, sistema central ibérico y los Pirineos. Y a última hora no se descartan tormentas en el oeste de Galicia. Temperaturas algo más altas, los termómetros marcan de 27 grados de mínimas hasta los más de 34 en el Cantábrico y los 38 en el Guadalquivir. Predominio de los vientos de componente este en el litoral Cantábrico y andaluz, y muy fuertes en el estrecho.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Con el inicio de curso, muchos estudiantes y padres, claro, han apostado por la formación profesional. Una opción cada vez más demandada tanto por jóvenes como por las empresas que buscan ahí a sus trabajadores. El problema es que las plazas son limitadas. Susana Moneo.
El 95% de las pymes valora especialmente la formación práctica que tienen en lugar de tantas horas teóricas. El 61% de las pymes de industria, construcción y tecnología se plantean contratar a un estudiante de formación profesional por encima de otras opciones. La tasa de ocupación con un grado medio en estas áreas ahora mismo supera el 74%. Por tanto, los jóvenes lo ven como una oportunidad para entrar en el mercado laboral. La ilusión de Adrián es ser mecánico de coches, pero le ha costado.
He ido a 5 y he llamado a 3 o 4. No había plaza en ninguno, solo había en este en el que he ido. En privado sí, pero se sube mucho el precio y la familia no puede. Llegué prontillo, en plan, nada más abrir administración, yo entré y había bastante gente detrás mía y por suerte yo cogí la última plaza que quedaba.
Pero muchos no continúan al grado superior, cuya tasa de empleo es mayor de quienes tienen el bachiller.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cogemos un atlas, nos vamos a Bruselas. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, comenzamos de nuevo en Afganistán, donde Estados Unidos ha dejado un arsenal multimillonario en manos de los talibán. ¿Qué tipo de armas ha dejado por allí?
Bueno, pues esta es una pregunta que todavía se está tratando de descubrir, pero me gustaría recordar lo que pasó en los 90, cuando Estados Unidos estaba al revés, apoyando a los mujahedines que luchaban contra la Unión Soviética y que les proporcionaron aquellos misiles antiaéreos Stinger, si te acuerdas, que tenían una tecnología que superaba las defensas de los helicópteros rusos y que fueron determinantes en el desarrollo del conflicto. Después de la salida de los soviéticos, Estados Unidos se dedicó a intentar recuperar aquellos misiles que no se habían utilizado por miedo a que cayeran, claro, pues en manos de grupos terroristas. Por suerte, que sepamos, no sucedió, pero claro, ahora sí se sabe que los talibanes han hecho, como dices, con un arsenal considerable que tenía el ejército afgano, al que la OTAN estaba armando precisamente. Las informaciones van saliendo a cuentagotas y en ciertos casos, pues fíjate, los helicópteros y los aviones se da por hecho que no les van a servir de gran cosa porque los talibanes no saben cómo utilizarlos ni tienen gente para mantenerlos, e incluso porque una gran parte de los aparatos pues los han usado los propios pilotos afganos para huir del país volando. Pero claro, hay una gran cantidad de material sofisticado que puede ir desde visores nocturnos a drones y a otro, pues como fusiles y munición convencional, que eso pues probablemente irá a parar al mercado negro, aunque sea como fuente de ingresos o dentro de la corriente del tráfico de drogas, ¿verdad? En fin, hay que recordar que la derrota de los soviéticos en Afganistán fue el inicio de una oleada de insurrecciones y de nacimiento de grupos terroristas islámicos en todo el mundo árabe. En Argelia, sin ir más lejos, fueron 5 años de guerra civil, y que ahora, pues, si quieren volver a por este mismo camino, armas, pues no les van a faltar.
Seguro. Oye, más allá de Afganistán, hay dramas humanos en otras partes del mundo. En Nigeria, hace tan solo unos días, secuestraron a otros 70 niños en un colegio, Enrique.
Exactamente, fíjate, quería poner un poco el foco del mundo en otro sitio que no sea Afganistán, pues porque el mundo y sobre todo la parte más oscura pues no termina en ningún sitio. En todas partes puede haber cosas de estas terribles. El miércoles pasado fueron secuestrados 73 alumnos de una escuela secundaria diurna en el estado de Zamfara, en el norte de Nigeria, según ha denunciado la Conferencia Episcopal Nigeriana. En lo que llevamos de año, fíjate, han sido secuestrados más de 1.000 niños en el norte de Nigeria. Y por lo visto, se trata casi siempre de secuestros express, es decir, que secuestran a los niños para cobrar rescates, ¿no? Y los sueltan cuando los padres o quien pueda, pues pagan el rescate, me imagino que con lo que se pueda allí, ¿no? desde luego no es un buen argumento para alentar a los chavales a ir a la escuela, y me imagino que vivir en esa incertidumbre debe ser terrible, ¿no? Terrible. Sí. O sea, te recuerdo, 1,000 niños secuestrados en lo que llevamos de año.
Y un apunte más. Yo he visto las fotos y me da un tipo joven, pero ha muerto el embajador de Alemania en China. Lo curioso es que llevaba solo unos días en Pekín.
Sí, sí. 3 semanas. Es una cosa completamente sorprendente y misteriosa. Jan Hecker, que había sido nombrado el embajador alemán en China, era un consejero del gabinete de la canciller Merkel, un tipo muy importante en el gobierno alemán, y que, bueno, como la canciller, todos sabemos que no se presenta a las elecciones que hay este mes y que ya va a dejar el cargo, pues bueno, le había nombrado embajador en Pekín. No es la primera vez que algo así sucede en China, hay que recordarlo, pero claro, sorprende que haya sucedido de esta manera. En 3 semanas de estar en Pekín, este señor, que efectivamente pues es joven, era una persona joven, ha aparecido muerto. Bueno, pues ahora mismo toda la prensa alemana está tratando de explicarlo, y supongo que el gobierno alemán pues nos dará un poco de luz sobre este asunto tan extraño.
Bueno, pues seguiremos informando. Enrique Cerveto, como todos los lunes, gracias.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial, Necane.
Ha sido muy duro al referirse a la renovación del Consejo, que sigue bloqueada por esa falta de acuerdo entre PP y PSOE.
Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación.
El almirante López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Defensa, aquí con Herrera en COPE.
Y aquí ha contado cómo los militares españoles que se encontraban en el aeropuerto de Kabul se salvaron por muy poco del ataque.
Nuestras fuerzas se retiraron del punto del atentado suicida, se retiraron pues con... Había un aviso más de un cuarto de hora anterior a esto, con lo cual, pues bueno, se pudo evitar una desgracia más grave de la que ya hubo.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.
Aunque la reunión entre Gobierno y agentes sociales para subir el salario mínimo ha terminado sin acuerdo, cree que todavía pueden conseguir ese consenso.
Estas horas son claves. Seguimos trabajando desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social con los agentes sociales, y ya saben que nunca doy por perdido un acuerdo.
Iker tiene 5 años y hoy ha vuelto al cole, en Logroño.
Los estudiantes comienzan su tercer curso en pandemia, habituados ya a las medidas sanitarias, y en el caso de Iker, optimista.
Bueno, ya fuera del cole, primer día superado, ¿eh? Muy bien, la profesora es muy maja, y lo del patio ya estamos todos quinto en el mismo sitio, así que genial.
¿Tiene 5 años? ¿El pollo este? Pues cuando tenga 12 no se ha quitado el curro.
Y tanto, casi mejor que no lo sepa.
Y el sonido musical... Taylor Swift.
Hemos elegido una de tus canciones favoritas de Taylor Swift.
Está bien.
Está bien, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Sí, sí.
Bueno, te cuento por qué la estamos escuchando. Es actualmente la cantante mejor pagada del mundo. El año pasado ganó casi 24 millones de dólares. En segundo lugar está Post Malone. Tercer puesto para Celine Dion y en cuarto lugar los Eagles.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Santa Cruz de la Salceda es un pueblo de Burgos. Allí se encuentra el Museo de los Aromas. Es único en Europa por sus características. Además de que permite analizar varios aromas, desde sus instalaciones también se investiga el olfato. En el museo explican que existen aromas del recuerdo, aromas que sanan, otros que enferman. Tienen hasta aromas del peligro. Sí, este museo es bastante peculiar, pero desde hace una semana lo es más aún. Han presentado un nuevo tipo de visita para la gente afectada por el COVID que ha perdido el olfato. Hemos hablado con la gerente del museo, Nuria Leal.
Las personas que han pasado el COVID, hay un porcentaje muy alto que el sentido del olfato lo tienen mal. Entonces, esto es como todo, hay que ejercitarlo, hay que volverlo a entrenar. Y bueno, pues nosotros teniendo un museo de los aromas, lógicamente, pues hemos optado por sacar un bono de pases para todo aquel que quiera venir y entrenar su olfato de nuevo.
Entrenar el olfato como si fuese un músculo más. Y es que hay mucha gente afectada. El 88% de pacientes COVID en España tienen algún grado de pérdida olfativa y casi un 10% tarda más de 3 meses en recuperarlo. Algunos no lo recuperan nunca. Esta técnica consiste en oler y seguir oliendo. Se tiene que hacer entre 2 y 3 veces al día durante varios meses y lo tienes que hacer a ciegas. Dividen en 4 aromas esenciales y hay que evitar que sean intensos para que no irriten. Cuentan con casi 1 centenar de aromas para practicar.
Tenemos 92 aromas que, mira, si puedes practicar, aparte que no hace falta olerlos todos, lógicamente, porque empiezas con unos poquitos, entonces luego vas aumentando a medida que vas entrenando y vas otra vez recuperando.
La visita ya está disponible en el museo, pero pues, si no estás por la zona, te recuerdo que es en la provincia de Burgos, Santa Cruz de la Salceda. También tienen unos kits para practicar en casa. Vienen con los 4 aromas esenciales y con unos pequeños granos de café para que no se sature mucho el olfato. Damos otro paseo por las redes sociales. Los oyentes comentáis la reaparición de Pablo Iglesias ahora como columnista. Silvia.
En el videoblog de hoy hablas de ello, Ángel. Se puede ver en Twitter, en @expositocope y en Instagram, exposito-cope. Daniel, en Latinoamérica hay muchos ejemplos de lo que puede pasar en España si siguen creciendo ciertos sectores de la izquierda. Mari Carmen, ¿alguien me puede explicar qué le pasa a algunos con la prensa? La libertad de prensa, la de expresión y el derecho a la información son siempre pilares fundamentales de cualquier democracia.
Claro, esa es la cuestión, Mari Carmen, que quien no está por los pilares fundamentales de cualquier democracia, pues pone prensa en una pistola, en lo que tiene. Y comentarios también sobre la apertura del año judicial y el mogollón en torno a los jueces.
Sara, ¿cuánto tiempo lleva ya el Consejo General del Poder Judicial en funciones?
Tres años, Sara.
No entiendo cómo pueden permitir que esto pase cuando hay decisiones importantes que tomar. Tony, me sorprende que a estas alturas unos y otros aún no hayan conseguido ponerse de acuerdo. No estamos hablando de un pacto cualquiera, estamos hablando de la justicia de nuestro país.
Te avanzo cosas. Hoy, con el comienzo, la apertura solemne del año judicial en nuestro país, hoy en el tema del día vamos a analizar la situación del Poder Judicial en España. Hablaremos con ellos, con los jueces. Será desde las 9, las 8 en Canarias. Y en nuestra clase de economía vamos a preguntarnos si estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria o no. Recordamos la anterior y nos tiemblan las carillas. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias.
Adiós.
Adiós. En 5 minutillos o menos, deportes en La Linterna. Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué nos traes?
Pues te voy a contar la última hora de la selección española. El miércoles partido en Kosovo. Por supuesto, ¿en qué ha quedado el follón del fin de semana con esa suspensión del Brasil-Argentina? Y por supuesto, te voy a hablar de un nombre. Carlos Alcaraz, la nueva estrella del deporte español.
Qué pintaza tiene el chavalote este.
18 años y pega unos raquetazos que ni tú y yo juntos, Ángel.
Bueno, eso tampoco es muy difícil, ¿eh?
Bueno, es verdad. Y que no, que yo tengo un buen brazo y tengo una buena derecha, ¿eh?
No, y la pierna derecha también.
La más de izquierda.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
España sigue su camino hacia el Mundial de Qatar.
Les damos ya la bienvenida al partido de España.
Tras el festín de goles del España-Georgia.
España 4, Georgia.
Próximo reto contra Kosovo.
Saque de banda para España.
Este miércoles desde las 8:15, Kosovo-España.
Tira por el partido desde el minuto 1, ¿eh?
Tiempo de juego, el número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Enseguida te cuento la última hora de España, en qué quedó el follón de anoche entre Brasil y Argentina, o echamos una mirada a lo que va a ser la próxima jornada de liga del próximo fin de semana. Pero antes nos rendimos al que es ya una nueva estrella del deporte español, incluso una nueva estrella del deporte mundial, Carlos Alcaraz, al que vitorean así incluso en Estados Unidos. Ahora mismo es la nueva sensación del tenis mundial. Tiene 18 años, es español, Ángel García. ¿Y por qué está haciendo historia en el US Open?
Bueno, para no volver locos a los oyentes con muchos datos, simplemente baste uno. Nadie, desde que el tenis es profesional, había llegado a los cuartos de final del US Open con su edad. Hablamos de más de 60 años, desde 1963, cuando todavía estábamos fuera de la era Open. Hacía 30 años también que nadie remontaba dos partidos a cinco sets seguidos con su edad. Desde el año 2002, es decir, un año antes que Alcaraz, se ha metido en cuartos de final. Es decir, va muy por delante su nuevo. Pero lo importante es lo que tú has dicho, que ojo, los rivales le ven como un potencial número uno. El público le quiere, el público le adora. Ayer se comió a la grada en Nueva York y así de sorprendido está Carlos con ese apoyo del público.
La verdad que es increíble, ¿no? No me esperaba para nada que al jugar mi primer US Open, mi primera vez aquí en Nueva York, la verdad que la gente estaría de mi parte, ¿no? La verdad que para mí es un poco sorprendente y yo creo que sin ellos no podría estar aquí. Lo que estoy consiguiendo ahora mismo también es gracias a ellos.
Pero ojo que esto no es una cosa nuestra, de los periodistas españoles que estemos animando a Alcaraz, ni de la gente que está viéndole en el US Open. Avilés, la prensa, incluso diría que mundial, está con los ojos como platos con lo que está haciendo Alcaraz.
Sin duda, Charlie, los medios nacionales e internacionales alucinan con el rendimiento de Carlos Alcaraz. Por ejemplo, Marca dice que es el más precoz en el US Open, añade que supera los registros del Big Three, que son palabras mayores, por ser el más joven en cuartos con triunfos en todos los grandes. As titula Gladiador Alcaraz y además añade que lo que hace es sencillamente brutal. Pero fuera de nuestras fronteras, ojo a lo que dicen, porque el diario L'Equipe dice que Carlos Alcaraz lo supera todo y habla de prodigio del tenis. La Gacheta dello Sport en Italia dice nuevo héroe, uno de los líderes de esta nueva generación del tenis mundial. Bild en Alemania se pregunta directamente si es el nuevo Nadal y el New York Times dice que Carlos Alcaraz es una de las sensaciones del torneo, lo califica como el heredero de Rafa y dice con Carlos Alcaraz el futuro está aquí.
Estamos en los albores de lo que promete ser una, por lo menos, buena carrera de tenis, pero Ángel García mañana todavía tiene opción de seguir haciendo historia.
Hombre, claro, ahora esto se trata de seguir jugando al tenis y de seguir ganando. Duelo de niños en busca de las semifinales. Mañana, cuartos de final ante Félix Auger-Aliassime, canadiense, 15 del mundo, 21 años, evidentemente es favorito ante Alcaraz. Ojo, le entrena Tony Nadal, con lo cual también conoce bastante bien a Carlos y le va a dar buenos consejos. Nació el mismo día que Roger Federer, que es su ídolo. Ha dicho de Alcaraz que va a estar en lo alto del tenis durante muchos años en el futuro. Y ojo, porque Alcaraz, cuando le pregunta si quiere más, si se cree lo que está logrando, mira lo que responde.
Bueno, la verdad que soy un chico ambicioso que quiere más, siempre quiere más. Estar ahora mismo en cuartos de final, la verdad que es increíble. No esperaba para nada poder estar en unos cuartos de final ahora mismo, pero bueno, yo creo en mí, creo en mi juego, en cómo estoy jugando y ahora mismo, pensándolo un poquito en frío, yo creo que podría estar aquí ahora mismo, ¿no? Puedo estar aquí perfectamente en este Grand Slam y en los que vienen.
Con todo esto, Quique Yunta, diario ABC, con todo esto encima de la mesa, ¿tú crees que estamos corriendo demasiado con Carlos Alcaraz?
Pues yo creo que no, que el que corre precisamente es Carlos Alcaraz. Con 18 años y 3 meses está confirmando todo, ¿no?, lo que se había hablado de él cuando ya desde niño advertían de lo que estaba por llegar. Y vale, es cierto, hay que tener los pies en el suelo y hay que saber realmente dónde está, pero dónde está es en los cuartos de final de un Grand Slam, donde no había llegado nadie a esa edad, y es la constatación de que algo muy grande hay en ese tenista.
Dejamos a Carlos Alcaraz y a esta hora buscamos lo que está haciendo y lo que va a hacer, sobre todo, la selección española.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mira, la pone Sarabia, primer palo, Canca va el balón que queda puerto para Gallá. ¡Gol! ¡Gol! Tocó en casa el balón.
Era lo esperado, victoria cómoda de España ante Georgia. Una victoria, Miguel Ángel Díaz, que además dejó un buen puñado de buenas noticias para Luis Enrique.
Sí, por ejemplo, 4 goles de una atacada que no vienen nada mal para un posible empate a puntos con Suecia. Por fin el seleccionador colocó a Marcos Llorente de interior, le dio un plus al equipo, más vigor, sobresalió, fue uno de los destacados, la defensa no tuvo ningún contratiempo, hizo una presión perfecta y además a todos nos llamó la atención una magnífica conexión entre Gallá y Soler, que parece que lleva toda la vida en la selección española. Obviamente la reflexión de Luis Enrique no tenía nada que ver a la de hace unos días.
Yo creo que los profesionales estamos acostumbrados ya a vivir en esta montaña rusa y es evidente que uno tiene que pasar un duelo cuando hay una derrota, un resultado que no desea, pero rápidamente tienes que hacer de tripas corazón y pensar en el siguiente partido. Y ahora pues ya estamos pensando en que esto ya ha pasado y que ahora tenemos que centrarnos en Kosovo.
El miércoles, cita determinante fuera de casa ante Kosovo. ¿Tú crees, Guiuzquiano, que la actuación de algunos jugadores ayer, tipo Llorente, puede hacer cambiar de planes a Luis Enrique?
Bueno, es imposible saber qué pasa por la cabeza de Luis Enrique y cómo va a reaccionar. Yo tengo claro lo que haría yo, que sería dar continuidad a Soler y a Llorente, porque creo que están ahora mismo en muy buena forma, mejor que cualquier otro interior de la selección, que tienen muchas virtudes, pero que el momento de forma probablemente no sea como el de estos dos. Soler ha marcado 2 goles en 2 partidos, como le quitas, y luego Marcos Llorente es una pedrada que tenemos varios, rinde mucho mejor de interior, donde se puede aprovechar su llegada al área, su fuerza, su buena relación con el gol. Así que yo lo tendría claro, contra Kosovo, Soler, Llorente y 9 más.
Hemos contado a Miguel Ángel buenas noticias, también nos dejó el partido alguna mala, como por ejemplo la lesión del lateral zurdo del Valencia, la lesión de Gallá.
Sí, esta tarde se ha marchado de la concentración, se lesionaba ayer y esta mañana Luis Enrique, después de la resonancia, ha llamado a Sergio Reguilón. También ha sido sometido a una resonancia Jordi Alba, no tiene ninguna lesión, solo molestias, y recordemos que Laporte, que no abandona la concentración, tiene una sobrecarga en el aductor. Se prevén cambios el próximo miércoles. Busquets y Morata estarán en el 11 inicial. El que hoy estaba como un niño con zapatos nuevos es Reguilón, después de su regreso a La Roja.
Cuando me llamaron, le puse un mensaje rápido a José a ver qué tal estaba. Y bueno, fue la sensación agridulce de todo, pero bueno, el equipo ganó, encima él metió gol y está un poquito feliz también. Es muy bonito que te tengan en cuenta, que te tengan en consideración. Y bueno, muy feliz por estar aquí, por ver a mis compañeros por mucho tiempo.
Lo siguiente va a ser, como digo, lo que tenemos el miércoles, que Santi Duque se antoja una cita imprescindible para la selección española.
Todas las miradas puestas, Charlie, no solo en el partido de España, sino también en el Spiros Luis de Atenas, que el miércoles acoge el Grecia-Suecia, clave para el desenlace del grupo, porque si los suecos pinchan, España volvería a depender de sí misma. Recordemos que ahora mismo los de Luis Enrique lideran el grupo B con 10 puntos, pero con 2 partidos más que la selección sueca, que es segunda con 9, sobre 9 posibles. Tercera es la rival de España de este miércoles, Kosovo, que cuenta con 4 puntos, seguida de Grecia, que tiene 3, cierra el grupo Georgia con solo 1.
Y así hemos preguntado ya a quemarropa en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, si nos metemos en el Mundial. Así de fácil, así de clarito, Edu Badía, ¿qué dicen los copenautas?
Crece el optimismo tras la goleada de ayer ante Georgia, llegando a los 3.000 votos en @deportescope. 55,5% sí ve a España en el próximo Mundial. Hay un 44,5% que piensa que no nos metemos en la cita de Qatar 2022.
Eso será el miércoles, lo de Kosovo digo. Antes, mañana, Alex García, tenemos partido de la España sub-21.
Y lo hará en Vilna para enfrentarse a Lituania mañana a las 5:30 de la tarde, mientras que hoy los de Luis de la Fuente han tenido su último entrenamiento previo al encuentro. Jeremy Pino, Ferniño y Brian Gil apuntan a repetir titularidad para confirmar las buenas sensaciones de la nueva rojita y seguir así encabezando el grupo.
8:40, enseguida estamos con la última hora del Brasil-Argentina, pero antes, Gemma Santos, nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, así, en mayúsculas, porque te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes muchas más ventajas que suman y suman y suman ahorros sin parar. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Menudo lío y menudo bochorno ayer en el Brasil-Argentina. Se paraba el partido más o menos en el minuto 5 del encuentro.
Son fiscales, Gustavo, ¿eh?
¿Viste?
Sí, sí, son fiscales. Vienen
a pedir los puntos.
No, pero esto es un escándalo. Mirá,
es un escándalo.
Esto es un escándalo mundial.
Tiene una carpeta y dice, acá yo pido los puntos, no alquilé la cancha, dice.
Sí, con un chaleco y una gorra, ¿no?
Esta cancha no está alquilada, titea los gritos.
Titea los gritos, los quiere sacar.
Gustavo, Leo.
Sí.
Bueno, quieren parar el juego, ¿eh? Quieren parar el partido. Es gente que está vinculada, obviamente, con las cuestiones sanitarias en esta ciudad, en San Pablo. Y está vinculado con lo que contamos que pasó en la previa, que lo
querían parar el partido, querían suspender el juego y así pasó. Estas son las conversaciones casi casi a pie de césped.
Nosotros llegamos acá, llegamos acá y lo damos. ¿Por qué no logran buscarlo al hotel?
Y es que se oye la imagen, Avilés, en todas las noticias, lo que pasó ayer, el escándalo, el bochorno de ese Brasil Argentina.
Fue toda una sorpresa, Charlie, cuando en el minuto 5 de partido las autoridades sanitarias brasileñas saltaron al césped e interrumpieron el partido para llevarse a 4 jugadores argentinos, 3 que estaban en el 11 titular, como Lo Celso, Emiliano Martínez y Cristian Romero, y un cuarto, Emi Buendía, que estaba en el banquillo. El motivo, no cumplir las medidas sanitarias, las medidas de seguridad impuestas por el gobierno brasileño. Estos 4 jugadores venían de Reino Unido y por lo tanto tenían que haber guardado cuarentena, eso decían las autoridades sanitarias. El partido se detuvo durante varios minutos, de hecho jugadores argentinos salieron a hablar con el colegiado y la Conmebol terminó por suspender oficialmente el encuentro.
Y a partir de ahí acusaciones cruzadas entre Argentina y Brasil. Comenzamos por los argentinos, David Jiménez, ¿qué dicen allí, cómo están?
Pues están muy calientes, Charlie. Las portadas de los periódicos deportivos tildan lo de ayer de vergüenza ajena, el papelón más grande y de bochorno en Brasil. Unos titulares que van ligados al comunicado de la Federación Argentina, donde expresan su profundo malestar y en el que dicen que este episodio atenta contra el espíritu del fútbol. Los argentinos ya están en casa, excepto Emiliano Martínez y Emi Buendía, que tuvieron permiso para regresar a Inglaterra con sus clubes. Del tema habló el seleccionador argentino Scaloni.
Yo no busco ningún culpable, pero es muy triste lo que acaba de suceder, sobre todo porque si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacerlo y nos pone muy triste, la verdad.
En el otro rincón, evidentemente, está la Confederación Brasileña, incluso el país entero. ¿Qué se dice desde allí, Antonio Pérez del Castillo?
La Federación Brasileña lamentó los hechos, pero dijo que solo quisieron cumplir los protocolos sanitarios y reconocieron en un comunicado que también estaban sorprendidos por la actuación de la agencia sanitaria parando el partido. El que fue más duro fue el hijo del presidente Bolsonaro, Flavio, que en un tuit acusó a Argentina de saber que infringían la ley brasileña y pidió un severo castigo para la selección albiceleste.
Es un partido clasificatorio para el Mundial, así que a partir de ahora muchas preguntas encima de la mesa. ¿Cuándo se va a jugar esto? ¿Qué dice la FIFA? ¿Habrá sanción, Arantxa Rodríguez?
La FIFA será la que decida lo que ocurre con el partido entre Brasil y Argentina al tratarse de un encuentro clasificatorio para el Mundial de Qatar. De momento, el organismo internacional ha emitido un comunicado en el que lamenta las imágenes que se vivieron antes de la suspensión. También lamentan que no se pudiera disputar de un espectáculo entre dos de las mejores selecciones del mundo y confirma que ya ha recibido los primeros informes del oficial del partido, que serán determinantes, dice, para que el comité disciplinario de la FIFA tome una decisión al respecto en los próximos días.
Elías Israel, director de Sport You, ¿quién tiene la culpa de lo que ocurrió anoche, Brasil o Argentina?
Evidentemente el gobierno brasileño, que espera al minuto 5 del partido con el encuentro ya iniciado para montar un esperpento de dimensiones mayúsculas. No tiene ningún sentido. Si hay un acuerdo con la CONCACAF para que los jugadores jueguen esos partidos, pues se debe respetar. Y si el gobierno brasileño quiere tener notoriedad, pues que elija otro entorno y no rompa lo que es religión en su país, que es el fútbol.
Vamos con más consecuencias de la semana de selecciones. El virus FIFA empieza a hacer acto de presencia.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya hemos contado que se marcha de la concentración española Villarejo, pero ¿sabemos ya qué tiene Gaya?
El parte médico de la selección, tras la resonancia de esta mañana, habla de un edema en el sóleo izquierdo, descarta lesión importante, pero ojo, el jugador y su entorno son prudentes porque hay que esperar 48 horas para que desaparezca ese edema y el miércoles, con una nueva resonancia, poder hacer un diagnóstico definitivo. Lo mejor, las sensaciones del jugador son buenas y las pruebas de esta mañana descartan lesión de gravedad.
¿Se ha lesionado Dest Bajori?
Se tuvo que retirar minutos antes del descanso del Canadá-Estados Unidos con molestias en el pie derecho. Saltaron las alarmas, pero ya después del partido el seleccionador norteamericano habló de un esguince leve de tobillo. No lo descartó incluso para el partido de la madrugada del miércoles al jueves contra Honduras. Así que habrá que seguir su evolución, pero no parece que peligre la presencia de Dest para los próximos partidos del Barça.
El susto de la semana, Ocaña, lo han tenido unos futbolistas del Sevilla.
Sí, se lo llevaron tanto Bono como Enesiri como Munir, que les tocaba jugar en Guinea con Acri. Cuando estaban concentrados en el hotel para el partido, hubo un golpe de estado en el país. Fue tremendo, se oyeron incluso tiros con fusiles de asalto, los militares tomando las calles, pero afortunadamente estuvieron bien y a salvo durante todo el proceso. Ayer por la noche ya viajaron a Marruecos, el partido se ha suspendido y están todos bien.
Más noticias de esta semana de selecciones, por ejemplo, los tres goles de Gareth Bale. Y al margen de anotar, también sigue hablando con los medios galeses y dice Santi Duque que en el Madrid está ahora mismo fenomenal.
Han sido, Charlie, dos temporadas muy complicadas para el galés, sobre todo por su tensa relación con Zinedine Zidane, pero Bale ha vuelto a sonreír. El extremo, que está brillando como vemos con su selección, habla de las nuevas circunstancias que le rodean y de cómo le puede ayudar también en su regreso al Madrid.
Siempre es bueno estar en un buen ambiente. Esa es la razón principal por la que me fui al Tottenham. Sabía que tendría un mejor ambiente para mí. Está claro que me ayudó mentalmente y sí, esta temporada he intentado trasladar todo eso al Real Madrid, donde obviamente hay un mejor ambiente para mí. Siempre he tenido una gran relación con Carlo y dentro del club me llevo bien con todo el mundo.
También le está ayudando esta semana a otro futbolista blanco, a Eden Hazard, que sigue al Real Madrid acumulando minutos y parece que está mejor incluso físicamente.
Sí, Hazard ha empezado el año con buen pie y lo está demostrando con su selección. El futbolista volvió a marcar con Bélgica casi dos años después. Ayer ante la República Checa, el madridista marcó el segundo gol de su equipo que permite a su selección ser líder del Grupo E. Además del gol, se le vio muy cómodo dirigiendo el juego de su equipo hasta que fue sustituido en el minuto 73. Él mismo reconoce que ha recuperado las buenas sensaciones.
No, pero siempre me divierto sobre el campo. Ahora estoy encadenando buenos partidos. Desde hace un tiempo me ha costado encadenar partidos. Ahora espero que vaya bien. Sé que si encadeno voy a estar bien. Es cuestión de ser constante, jugar y que el cuerpo me acompañe.
Ya enseguida echamos un vistazo a lo del fin de semana, pero antes, Áviles, tenemos mensaje de nuestros amigos de Berti.
Así es, Charlie. Este verano no dejes que nada te impida disfrutar ni tu seguro de coche. Contrátalo en berti.es por solo 180 euros al año y fracciona los pagos como tú quieras. Berti, tu aseguradora digital.
Y es que son las cosas tan raras que a esta hora no sabemos cuándo se van a jugar dos partidos del próximo fin de semana. Por ejemplo, uno de ellos, Ocaña, un partidazo, el Sevilla-Barça, que seguimos sin tener fecha.
Pues así está el Sevilla, intentando esperar a que el Consejo Superior de Deportes tome una decisión definitiva que se pueda aplazar, porque además el martes tiene que jugar Champions ante el Salzburgo y todavía... no ha, digamos que, tirado la toalla en torno a que se pueda aplazar el encuentro. En el Sevilla aprietan con la ayuda de la Liga, aunque no se tienen muchas esperanzas.
Juan, igual, ¿alguna novedad también con ese partido Villarreal Alavés?
Pues todavía no se sabe si finalmente se va a jugar el sábado el Villarreal Alavés. El asunto está en manos del Consejo Superior de Deportes, que lo va a tramitar de modo urgente tras el recurso presentado por la Liga. Hay que recordar que si finalmente se jugara el sábado el partido en la Cerámica, no podrían estar presentes los tres internacionales sudamericanos del Villarreal, Foyth, Rulli y Estupiñán.
En cualquier caso, los equipos preparan esos partidos. Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid, que sí que sabe que va a jugar este fin de semana, sí. Ya trabaja pensando en lo del próximo fin de semana.
Le cambiaron el partido del sábado al domingo a las 2 de la tarde frente al Español en Barcelona. Hoy han entrenado solo 9 del primer equipo, porque hay más de 10, y entre 10 y 11 jugadores fuera con sus selecciones. Joao Félix sí entrena con el grupo, Luis Suárez todavía no.
Y el Real Madrid tiene dos citas importantes, una con el fútbol y otra con el estadio Arantxa Rodríguez, porque el Bernabéu va a estar a punto para el domingo albergar ese partido contra el Celta de Vigo.
Si no hay ningún contratiempo de última hora, el estadio Santiago Bernabéu estará completamente disponible para acoger ese partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo. Se trabaja, entre otras cosas, para terminar la instalación del césped. Ahora mismo está colocada a más de la mitad y se espera que el miércoles se complete toda la instalación. En cuanto a las entradas, hoy se han puesto a la venta las entradas para los socios abonados. Se espera un 60% del aforo, pero del aforo disponible por las obras, que es menor a los 80.000 habituales del estadio Santiago Bernabéu.
¿Recuperará Ancelotti Melchor algún futbolista para ese estreno en el Santiago Bernabéu?
Sí, algunos de los 7 que se han perdido los últimos compromisos antes del parón sí los va a recuperar. Es el caso de Marcelo, Nacho y Lunin. Sin duda, estos 3 tienen opciones de entrar en la lista de convocados. Habrá que estar más pendientes de Luka Modri, de Toni Kroos y de Ferland Mendy. Esto lo tienen algo más difícil, y el que lo tiene imposible para llegar para esta jornada ante el Celta es Dani Ceballos.
Ya hemos contado que no sabemos qué va a pasar con ese Sevilla-Barcelona. Por si acaso, Elena, el Barça aprovecha el tiempo y ya está trabajando.
Hoy vuelta a los entrenamientos en familia con 3 novedades. Piqué ha hecho parte de la sesión, espera tener el alta. Pedri se ha reincorporado de su descanso de 2 semanas y puede debutar contra su ex Luke de Jong. Ha entrenado hoy por primera vez. El jueves será presentado un Luke de Jong que asume su rol secundario. Habla en Barça TV.
Yo sé, no va a jugar cada partido, pero como tengo una buena relación con Koeman en el equipo de Holanda también antes, y él sabe cuando necesita un jugador en el fin de partido con altura, con fuerte de cabeza, y estoy un jugador como así.
Vamos con el parte de lesiones de la jornada. Por ejemplo, Segarra, ¿qué tiene de frutos el futbolista del Levante?
Pues tiene un esguince en su rodilla izquierda, baja sensible, la que se le presenta a Paco López. Se pierde lo que queda del mes de septiembre, es decir, no va a jugar contra Rayo, Elche, Celta y Barça.
En el Getafe tenemos otra lesión, Bruno Casar.
Jakub Janto ha tenido que abandonar la concentración con la República Checa por lesión. Se le van a realizar pruebas médicas, pero todo apunta a que no estará frente al Elche y se une a la baja de Vitolo, que sigue recuperándose de una rotura en el sóleo.
En el Elche no se habla de lesiones, sí que se habla, Jero Tormo, del último y flamante fichaje.
Javier Pastore ya se ha enfundado la camiseta franjiverde. El centrocampista argentino firma por una temporada, y hoy ha conocido a los que van a ser sus nuevos compañeros en el estadio Martínez Valero. El futbolista ha destacado que a pesar del año en blanco que pasó en Roma, llega físicamente bien para ponerse al servicio de Fran Escriba.
Espero ayudar, espero sumar para que el equipo tenga un buen año. La verdad que queremos terminar mejor que el año pasado, así que esperemos de poder lograrlo.
Vamos a dar una vuelta por qué más cosas están pasando en el día de hoy, como por ejemplo las rajadas a Antonio Pérez del Castillo de Ceferín y al Khelaifi sobre el fair play financiero y sobre la Superliga.
Hoy ha habido reunión de los clubes europeos y Ceferín, después de citar a la desgraciada y charlatana Superliga, afirmó que no admitirán comportamientos irresponsables y que el fair play debe ser más fuerte. Después, al Khelaifi solicitó un fútbol más justo y más equilibrado para que los clubes europeos puedan ser entidades rentables, y sobre la Superliga dijo que el Real Madrid, Barça y Juve desperdician energías y los demás avanzamos juntos y unidos.
Y repasamos lo que ha sido el fin de semana. Andrea Peláez en la Liga Iberdrola.
Arrancó con goleadas la primera Iberdrola, en una jornada en la que se marcaron 29 goles. El Barça, vigente campeón, ganó 5-0 al Granadilla Tenerife, mismo marcador que en el Atlético de Madrid 5, Rayo Vallecano 0. En el duelo de Champions entre Real Madrid y Levante, las granotas golearon 4-0 a las blancas. Y por último destacamos los duelos de los recién ascendidos. El Villarreal empató a 0 ante el Sporting de Huelva y el Alavés ganó 2-1 al Betis.
Echamos un vistazo, Pepe Torrente, a lo que ha sido el fin de semana en Segunda División. Como siempre, comenzamos por el equipo de la jornada.
En este caso nos quedamos
Vamos con el Burgos, 3-0 en el derbi contra el Valladolid, primera victoria de la temporada, además en el plantío y en un partidazo así. La verdad es que poco más pueden pedir.
¿Qué sonido has destacado?
De un clásico de Anquela, el técnico del Alcorcón. Perdió 1-2 contra el Zaragoza, son colistas con 0 puntos. Anquela sabe mucho de esto y analiza con su visión particular la situación.
Ya sabemos que aquí el sufrimiento viene de serie. Nadie va a venir, nos va a dar una varita mágica y vamos a hacer las cosas. Nosotros tenemos que hacer que cambien las cosas a través del trabajo y del orden. Ahora es muy fácil cada uno tirar para un lado y decir, bueno, culpable este, culpable el otro, culpable. Culpables somos todos, el primero yo.
Y la figura del fin de semana es
Sergio Camello, del Mirandés. 2 goles en el 4-2 a Las Palmas. Está cedido por el Atlético de Madrid. Es su primer partido, doblete, 20 añitos, tiene un futuro maravilloso.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Ya hemos contado lo de Carlos Alcaraz, nos quedaba contar Ángel García lo de Garbiñe Muguruza.
Una pena, porque no va a jugar los cuartos de final del US Open, jugaba ante una rival muy dura, Bárbara Krejčíková, quizá la checa, la mejor jugadora del año. Lo tuvo ahí, perdió el primer set por 3-6, perdió el segundo por 6-7 en el tiebreak y además con polémica, porque justo cuando iba ganando Garbiñe 6-5 en ese segundo set, la checa pidió tiempo médico, le tuvo que atender el médico, se fue prácticamente desvanecida de la pista. Bueno, a Garbiñe no le hizo mucha gracia y en la red se lo reprochó.
Vamos con el análisis de lo que ha sido el fin de semana. Por ejemplo, Adrián Gil Bregón nos deja a la vuelta una victoria, una carrera sin victoria de españoles.
Y es que hace 25 años que el ciclismo español no lograba al menos una victoria en la Vuelta a España. Ayer terminaba en Santiago de Compostela una nueva edición de la Ronda Española, igualando a la carrera de 1996, donde tampoco conseguimos ganar. Cerramos un año histórico sin victoria en las tres grandes carreras, Giro, Tour y Vuelta.
Eri Frade, ¿tú crees que tiene el ciclismo español un problema?
Yo tengo la sensación de que hay un problema de paciencia y de morro fino entre los que lo seguimos y lo contamos más que otra cosa. Los Valverde Contador Purito fueron hijos de Indurain, entre comillas, y ahora pues estamos un poco en el pequeño blanco de la época de Armstrong, pero ya verás cuando empiecen a aparecer los hijos de los tres primeros con Ayuso a la cabeza. No obstante, no se nos puede olvidar que, reconociendo que es una época de vacas flacas, un español, Enric Mas, ha quedado segundo detrás de un tipo de otra galaxia y no parece que valga mucho. Seguramente será por su falta de transmisión, por su manera de correr, que a lo mejor no es tan atractiva, pero que también consigue resultados.
En Fórmula 1 ayer, buen papel de los españoles en el Gran Premio de Holanda, pero continúa Carlos Miquel el mercadeo de fichajes, pilotos que van y pilotos que vienen.
Y atento, Charlie, a mañana o el miércoles a muy tardar, porque va a llegar otro anuncio más. Pero hoy lo que hemos sabido es que Bottas va a ser piloto de Alfa Romeo para los próximos años y deja el equipo Mercedes. Quien va a sustituirle en Mercedes será George Russell. Es inminente el anuncio del nuevo compañero de Hamilton.
En golf ayer, Javier Tomás, estuvimos muy pendientes de un español, de John Ram.
A pesar de quedarse a un solo golpe del último hoyo de levantar el título en el Tour Championship, John Ram se consolida como número uno mundial. Pese a su segundo puesto, ingresó 5 millones y consiguió ampliar la diferencia con sus perseguidores.
Y despedimos Luis Munilla con el balance de unos Juegos Paralímpicos que han sido fantásticos para la delegación española.
Balance muy positivo, son 36 medallas, 5 más que en Río, y primera vez desde Barcelona 92 que se superan las medallas de los juegos precedentes. La nadadora Marta Fernández con 3 metales y la atleta Adi Iglesias, que ganó oro y plata, son las reinas españolas de estos juegos. Y Teresa Perales, por cierto, sigue en Tokio recuperándose de su episodio de estrés y ansiedad.
Aquí lo dejamos, Ángel, más en el partidazo a las 11:30 con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Adiós.